Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos viernes 31 de marzo del 2023. Hoy vamos a hablar sobre la situación laboral, las relaciones laborales, la negociación colectiva, el sindicalismo, su situación y sus perspectivas. Tenemos aquí a Rosa Pavanelli, ella es secretaria general mundial de la Internacional de Servicios Públicos, ISP. Pero antes te recordamos que puedes enviar tus fotos o videos de denuncia a ese número de WhatsApp que está en pantalla, lo vamos a poner de inmediato. Es el 941-000-000. Vamos a ver ahora cómo va la cotización del dólar. Los cambistas compran el billete verde en 3 soles 75 y lo venden en 3 soles 78. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3 soles 75 y se vende en 3 soles 77. Vamos con el programa. Hoy finalizamos marzo, el mes internacional de la mujer, un mes donde se conmemora la gesta heroica de 129 mujeres en Nueva York, en Estados Unidos. Ellas lucharon por el derecho de la igualdad, por la justicia, por la paz, por el desarrollo, por una jornada laboral más corta, por mejores sueldos. Y hoy tenemos a una mujer, a una lideresa sindical mundial en la República, justamente para hablar sobre las relaciones laborales, la situación de los trabajadores, de la negociación colectiva, de la perspectiva del sindicalismo, sus retos, sus posibilidades. ¿Cómo está Rosa María Pavanelli? Bienvenida a La República.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Lo primero, Rosa María, ¿cuál es tu reflexión sobre este mes? El 8 de marzo hemos conmemorado a las mujeres que se inmolaron esa vez por los derechos de todos.
Bueno, antes de todo, quiero decir que sí, es el mes en que conmemoramos las luchas de las mujeres que contribuyeron a crecer, a aumentar los derechos de las mujeres en el mundo laboral, pero sobre todo para nosotros sigue siendo una oportunidad de alcanzar en los derechos de las mujeres. Cada año, en el mes de marzo, se reúne a Nueva York la Comisión sobre la Condición de las Mujeres de las Naciones Unidas, y este año el enfoque era sobre el acceso de las mujeres a la transición digital.
Importantísimo.
Participamos como ISP con una grande delegación, y en particular ha sido muy productivo este año porque unas de las compañeras de nuestra delegación pudieron participar como componente de la delegación de sus países, en particular Argentina, Chile, Jamaica y Brasil.
Interesante. Rosa, cuéntanos un poquito sobre la Internacional de Servicios Públicos. ¿Qué cosa es? ¿Cuántos afiliados tienen en el mundo? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, la Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que aglutina en 154 países más de 600 sindicatos de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, que sean públicos o que sean privados, pero que tienen una misión pública. Y representamos alrededor de 30 millones de trabajadores.
30 millones de trabajadores en el país. Y tú eres dirigente sindical mundial de esa institución.
Exacto.
Importantísimo. Tú, como extranjera, como italiana, como europea, ¿cuál es tu mirada respecto al Perú sobre esta crisis sociopolítica? ¿Cómo nos ven desde afuera?
Bueno, yo creo que primero, sobre el tema de la crisis política que sufre Perú, me parece que hay una debilidad del sistema democrático en este país. Y es una debilidad estructural, porque cuando, si no me equivoco, 6 presidentes se encuentran con problemas con la justicia de diferentes niveles, hay algo que no funciona. Y creo que esto es la primera consideración que tenemos que hacer. Segundo, un mercado laboral que sigue prevalentemente en la informalidad, donde el trabajo formal es una mínima parte y esto afecta la posibilidad de desarrollar un sistema de seguridad social, de protección social efectivo que pueda beneficiar a la mayoría de los trabajadores. Y tercero, hay una presencia de los intereses financieros y de las compañías multinacionales que impide un desarrollo equilibrado de la economía y donde desarrollo económico puede acompañarse a un desarrollo social verdadero.
Importantísimo esto de aquí. Bueno, y es que a la fecha son, lamentablemente en el país, más de 60 los fallecidos, los muertos debido a la crisis sociopolítica. De ellos, 49 peruanos y peruanas han muerto debido a los disparos por balas, perdigones, bombas lacrimógenas. 7 de ellos son menores de edad. Esto no se ha visto yo no lo he visto en otros países del mundo. En Francia, en este momento están protestando. Hay tomas de aeropuertos, hay quemas de llantas, pero no hay muertos. ¿Cómo nos ven a nosotros?
Bueno, claro, yo creo que se ha utilizado en una manera inaceptable la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y por parte del gobierno, claro, porque las Fuerzas Armadas no actúan sin la autorización. Y me parece que hay muerto también entre las policías, ¿no?
Así es, un fallecido.
Así que creo que la solidaridad tiene que ser para todos los que han sido afectados o heridos o muertos en esta violencia. Pero es inaceptable una violencia parecida porque hay el derecho a la protesta. Claro, si hay protesta violenta, nosotros estamos en contra a esta forma de violencia también. Pero el derecho a expresar su opinión a la protesta civil democrática es parte de los derechos democráticos.
Y además está dentro de la Constitución del Perú.
Y nosotros hemos expresado como ISP nuestra preocupación y nuestra oposición a esta ola de violencia ya en los meses pasados. Y me parece importante subrayar que esta opinión es compartida para los expertos de Naciones Unidas que han declarado excesivo el uso de la violencia.
Totalmente.
Y en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos.
¿Y por dónde crees que podría estar la salida a esta situación, desde tu punto de vista,
bueno,
trabajadora?
No toca a mí individuar soluciones políticas, pero cuando, como he dicho antes, estamos enfrente a una crisis estructural del sistema democrático como esta, yo creo que la salida tiene que ser una salida en donde la sociedad toda repiensa a sus instituciones fundamentales. No sé si la respuesta puede ser una asamblea constituyente, pero sin duda hay la necesidad en este país de reconstruir la fundación de un sistema verdaderamente democrático.
Un nuevo pacto social en democracia donde todos salgamos ganadores, fundamentalmente.
Esto tiene que ser una consecuencia, por supuesto, de una nueva, de un nuevo amanecer del país.
Importantísimo. ¿Y cuál es la situación, cuál es la participación de los trabajadores a nivel mundial, digamos, en los sindicatos? ¿Cómo está? ¿Está creciendo? ¿Se ha minorado? ¿Cuál es la situación?
Es diferente en los diferentes sectores. Claro, hay situaciones en que es más difícil para los trabajadores participar en la actividad sindical, no solamente porque por la penetración de los intereses financieros y de los intereses de las compañías multinacionales, muchos gobiernos están restringiendo los derechos sindicales, atacando a los principios fundamentales de las normas internacionales sindicales. Pero al mismo tiempo la mayor dificultad está en el hecho que más y más se ha crecido el trabajo informal, el trabajo flexible o el trabajo temporal, todas formas de trabajo que no tienen derechos.
Que no va con el lineamiento, perdóname, que no va con el lineamiento de la OIT, que es, va por un trabajo decente.
Exactamente, exactamente. Y es exactamente una nueva forma de explotación del trabajo y de los seres humanos que llega a formas totalmente inaceptables como los trabajadores en plataforma digital que no tienen ningún derecho, y como la explotación del trabajo minoril que va creciendo, sobre todo en África, en Asia, en estos países.
Rosa, te comento lo siguiente. Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Vamos a ver junto a ti, Rosa, una página que hemos publicado en La República ayer. Solo un 14% de las trabajadoras del hogar tiene un contrato. ¿Qué comentario tienes tú de esta cifra?
Mire, esta es una situación, sí, que creo es bastante común. No sé si el porcentaje es el mismo en otros países, pero es verdad que es una de las áreas en que hay más deregulamentación del trabajo. Y normalmente es una relación individual entre el trabajador y la familia. Necesitamos, hay una federación internacional que organiza las trabajadoras, porque por la mayoría son mujeres,
sí, pues.
Las trabajadoras del hogar y encuentra muchas dificultades porque necesitaría una organización a nivel nacional para que estas mujeres puedan ser protegidas con acuerdos colectivos y no solamente con contratos individuales, para que puedan tener protección en contra de la violencia, porque la tasa de violencia en contra de estas mujeres es muy alta. Y otra cosa, una protección porque por lo menos, no sé qué pasa aquí en Perú en este campo, pero por lo menos en Europa, así como en el norte global, la mayoría de las trabajadoras del hogar son migrantes.
Te cuento lo siguiente y cambiando de tema, en el Perú es exitosa las relaciones laborales, en todo caso, los acuerdos que llevan los trabajadores de construcción civil y las empresas del sector. Hay negociaciones colectivas exitosas que implican mejoras salariales y mejoras en las condiciones laborales para ellos. Entonces, en ese sentido, te pregunto, ¿qué comentarios tienes tú de ellos sobre las relaciones laborales de este tipo?
Sinceramente, no conozco este acuerdo y no es el sector que representamos. Pero creo que cuando hay un contrato colectivo, siempre hay una protección mejor para los trabajadores, porque en la relación individual entre trabajador y empleador, la parte débil siempre es el trabajador.
Negociación colectiva adecuada, eso es
absolutamente importante. Esto es fundamental, imprescindible para garantizar que haya derechos y derechos igual para todos y todas. Y creo que esto es muy importante, particularmente, bueno, sobre todo en todos los sectores, pero aún más en un sector como este de la construcción, donde el tema de la seguridad y salud de los trabajadores es un tema fundamental.
Vital, porque se trata de la vida y la salud de las
Exactamente.
Personas.
Exactamente. Bueno, lado, no solamente en este sector, también en salud, y lo hemos visto durante el COVID, que ha significado.
Así es. Por lo tanto, ¿crees tú que están dadas las condiciones para acentuar en Latinoamérica, en los países, este tipo de relaciones laborales a través de la negociación colectiva?
Bueno, creo que hay posibilidades ahora en América Latina porque hay unos gobiernos progresistas que quieren fortalecer la protección social de sus trabajadores. Empezó el gobierno de Petro en Colombia con una reforma del sistema tributario y de impuestos muy positiva, que puede ayudar a la recolección de recursos para garantizar un sistema de protección social universal y extender los derechos sindicales también. El presidente Lula se está poniendo como un líder regional para que haya alcance en el tema de la protección de los trabajadores, de los trabajadores y sus derechos, y que puedan gozar de sus derechos sindicales. Y creo que si hay esfuerzos, esfuerzos de diferentes gobiernos de coalizarse y crear una red en la región, ponerse como región, no solamente como país, esto puede ayudar en relación con las organizaciones internacionales, pero también a crear, a construir un clima más favorable al diálogo, al diálogo social y a una diferente idea de desarrollo que no se base sobre la explotación, pero sobre un crecimiento común.
¿Pero crees tú que todavía hay un riesgo de desmantelamiento de los derechos laborales aplicados por parte de un modelo liberal, por ejemplo?
Absolutamente sí. Absolutamente sí, esto lo vemos en muchísimos países en el mundo y creo lo vemos en general en la penetración que las multinacionales tienen en el poder en general, sea que hablamos de el sistema de gobernanza global. Hay una penetración de las multinacionales en el sistema de Naciones Unidas que es increíble. Que puede condicionar las decisiones de los organismos multilaterales que muchas veces desarrollan programa en el interés de las multinacionales más que en el interés de los países. Lo vemos a nivel nacional con los negocios que muchas veces las corporaciones multinacionales tienen con los gobiernos, pero aún más con el hecho que pueden apoyar la elección de miembros del Parlamento, de miembros del gobierno, como pasa en muchísimos países.
¿Pero qué pueden hacer los trabajadores ante esa arremetida? ¿Cuál, digamos, es ese bloque de contención para evitar ese desmantelamiento de derechos?
Bueno, yo creo que, por un lado, involucrar los trabajadores y sus sindicatos en la vida social y también en la vida política del país, participar a la discusión política es un elemento fundamental de la democracia. En el pasado ha sido mucho más estrecha la relación entre sindicatos y políticas, ahora no tiene tanta fuerza, pero yo creo que sí, es importante tener un diálogo y tener un interlocutor, no digo amigo, pero que pueda colaborar en el sistema político con los sindicatos sobre los temas sociales, de protección social. Y por otro lado, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es la lucha que ya estamos teniendo, y tengo el orgullo de decir que la ISP ha liderado a nivel mundial esta lucha, porque haya la imposición de un impuesto mínimo global por las empresas multinacionales.
O sea, el impuesto a la riqueza.
El impuesto a la riqueza es otra cosa.
Entonces, ¿de qué se trata eso?
Se trata de una impuesta que la OCDE ya aprobó al nivel del 15%. Un impuesto mínimo que todas las multinacionales tienen que pagar donde tienen su sede. Pero esto corresponde a lo que ya pagan las multinacionales en muchos países y no resuelve el problema de la recolección de los impuestos en los países del sur global en desarrollo, porque siempre este dinero, si lo pagan, va a los países más ricos donde tienen su sede, en Irlanda, a Holanda, a Suiza, en estos países. Nosotros pensamos que hay la necesidad de introducir un impuesto mínimo global para las multinacionales al 25%. Y que este impuesto tiene que ser pagado donde las multinacionales producen. Así que no hay ninguna Así que, bueno, ello gana, pero gana la comunidad importante también en este sentido. La impuesto sobre la riqueza es diferente porque es algo que puede interesar a los individuos también sobre su riqueza o sobre un cierto nivel. Y hoy hablamos de un impuesto sobre la riqueza, en particular sobre el extra lucro que hicieron las compañías multinacionales del sector farmacéutico y del sector tecnológico por todo lo que han ganado durante los años de la pandemia.
Rosa, lamentablemente el tiempo nos quedó pequeño, corto, pero nos tenemos que ir. Pero antes de irnos, recomendaciones al gobierno, a los trabajadores, qué hacer para mejorar las relaciones laborales, y con esto nos vamos.
Bueno, yo creo que primero hay una obligación del gobierno que ratificó la mayor parte de las fundamentales convenciones de la Organización Internacional del Trabajo de cumplir con este compromiso y de alcanzar en su implementación y en su actuación. Y haciendo esto, reconocer el derecho al diálogo y al diálogo social y a la negociación colectiva con los sindicatos. Había empezado el año pasado en el sector público una negociación. Bueno, esperamos que esta pueda ser retomada en un tiempo breve y producir los resultados que todos esperamos, una mejor condición de salario y de trabajo para todos los trabajadores del sector público y más allá, y todos los trabajadores de Perú.
Rosa Pavanelli, muchísimas gracias por
gracias
estar en el Además
Gracias a ustedes
Economía
para invitarme.
En la República.
Muchas gracias.
Amable. Muchísimas gracias. Estuvimos con Rosa Pavanelli, ella es secretaria general mundial de la Internacional de Servicios Públicos. Gracias nuevamente por estar en el programa. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, nos vemos el día lunes. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panicuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.